Café 106, un viernes de especiales. Cosas tan especiales como las actividades del Centro Cultural Metropolitano. Nos trae una reseña de la muestra fotográfica Voces de los Andes. El fotógrafo es Nicolás Villum, que presenta el Centro Cultural en conjunto con la Alianza Francesa, una fortaleza de los dos para presentar un trabajo extraordinario. Este trabajo será expuesto al público hasta el 4 de marzo. Para tratar este tema tengo la grata presencia de María Elena Machuca, ella es directora del Centro Cultural Metropolitano, y justamente con Nicolás Villaume, quien es el fotógrafo francés que hace su exposición, Voces de los Andes. Les doy mi más cordial bienvenida y en esta mañana de viernes vamos a prepararnos para todo lo que viene en cultura, con el buen gusto, con el buen sentido, lo rico de Quito, explorando esas cualidades y esas habilidades, esas características de nuestra ciudad que no hace otra cosa más que cada vez darnos gratas y buenas sorpresas, como las del Centro Cultural.
Muchas gracias por la invitación. Realmente febrero ha sido un mes muy productivo para el Centro Cultural Metropolitano. Tú sabes que también manejamos el Centro Cultural Ichimbía, así que en este mes hemos tenido tres exposiciones. Empezamos con la exposición de Nicolás Villón. Estamos muy orgullosos de tener esta muestra fotográfica en la sala 4 del Centro Cultural Metropolitano. Es una sala preciosa que se encuentra en el patio de la biblioteca. Pero bueno, de la muestra mismo les he traído al autor, así que para él
muestra,
les va a contar.
Para muestra, la muestra.
Sí, porque las otras dos que estamos exponiendo, la de Jaime Zapata, en las cuatro salas principales del Centro Cultural. Jaime no está acá por el momento, va a estar esta exposición un mes más. Y Lidia Sud, que está exponiendo en el Ichimbía. Pero empecemos con Nicolás, que les cuente, porque yo ya tuve y tengo el grato placer de estar constantemente recreando mi vista en sus fotografías y en sus obras.
Y aquí lo tenemos, buenos días.
Buenos días, gracias.
También eres periodista.
Bueno, sí, yo trabajé para algunas revistas, una revista que se llama Grand Reportage, soy francés, y por Planet Finance hemos hablado de eso antes, sí.
No lo puede disimular lo de francés, ¿verdad? O sea, tiene el acento, la característica, la presencia. ¿Por qué la fotografía?
Bueno, este proyecto, más que la fotografía, finalmente, lo más que estoy pensando esto, utiliza la voz, el sonido. Hay mucho sonido en la muestra. Pero como estoy utilizando mi cámara también, la idea es de juntar la imagen con las voces de las personas que fueron tomadas en foto. Y por eso en la muestra hay como retratos que hablan. Se puede colocar un casco y escuchar directamente las voces en idioma original, en aymara, en quechua, y las historias que nos cuentan estos rostros. Por eso se llama también Voces de los Andes. Es un proyecto amplio que empezó hace unos 3 años adentro de una asociación que he creado que se llama Conversación du Monde, Conversaciones del Mundo. Y el objetivo es de preservar y difundir muestras de tradición orales que están en peligro de extinción en el mundo. Y he trabajado en varios lugares, en África, en Asia, en Rusia, por ahí. Pero con los Andes y con América del Sur tengo muchas, ¿cómo se dice?
Vibras, buenas vibras, sí, afinidades, claro, gustos, de empatías.
¿Ya? Todo es esto.
Podemos hacer un diálogo, ¿no? Cuéntanos, en el día de la apertura nos sorprendiste que decías que cada cierto tiempo se está perdiendo un idioma en el mundo y que
sí,
ese era también un afán de...
Es que trabajo con la UNESCO también y hay un departamento por ahí que se llama el sector de la memoria intangible, más o menos, no sé cómo traducirlo. Sí, sí. ¿Sí? Intangible heritage es el
memoria
término.
Intangible.
Heritage different, but okay. Y ellos sí tienen un montón de datos para todas estas cosas. Y este departamento trata de trabajar sobre las cosas que no se pueden tocar, pues, las bailes, las canciones, las historias, las cosas que definen culturas también. Y en muchos lugares, la tradición oral es el vector fundamental de difusión de cultura. Y en los datos que ellos tienen, se dice que se pierde un idioma cada 2 semanas en el mundo. Y es enorme, porque cuando se pierde un idioma, es toda una visión del mundo que se pierde, una definición del mundo. Y a mí me parece que se necesita de tener estos puntos de vista diferentes, porque si no, nos vamos a aplastar en la pared, se dice esto.
Así. Interesante, esto es lo que se pierde un idioma cada 2 semanas. Es pensar la cantidad de idiomas que existen, porque mírate, si pensáramos que son los 10 conocidos, pues ya en 20 semanas ya no hubieran. Pero es que hay muchísimos idiomas.
Más o menos había 6.000. En 40 años hemos perdido 50% y es como exponencial. Y ahora hay los idiomas que se usa para el negocio internacional y estas grandes naciones, el mandarín, estas cosas en China, porque hay un montón de personas que hablan. Pero muchos dialectos ya se fue. Y también los programas aquí, hay muchas quichua, en Bolivia, Emera también. No conozco muchos programas de los media que tiene como idioma principal el quechua, por ejemplo, aquí en Ecuador. No pienso que hay, tal vez hay algunas programación. En radio hay más, en radio hay mucho más. Cuando vas en el campo, la radio tiene un papel muy importante para difundir eso. Y es como una conexión entre la gente del campo y la gente de las comunidades que trabajan y así por ahí. Y cuando ves a los campesinos, todo el mundo tiene sus radios en el campo, porque quedan todo el día en el campo. Es un trabajo duro.
Y el radio es un compañero de día y de noche, donde quiera que estés. O sea, gracias al transistor, desde que se pudo movilizar la radio pegado a la cintura o a la mano o donde sea, la radio va mucho más lejos que antes. Está vitalizándose la radio. ¿Qué te parece la radio? ¿Qué concepto tienes de este
a mí,
medio tan rico?
A mí me encanta la radio por muchas razones. Tengo un montón de anécdotas. Este muestra, hay 4 países representados: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y me recuerdo de una... Pero más que países, son unidos por los Andes. Eso es importante. No hay fronteras, es la naturaleza, los Andes. La columna vertebral de los Andes. Y... para contactar a algunas personas que viven muy alejado, la radio es súper importante por ahí. Me acuerdo en Cusco, ahí el Inti Raymi, una radio famoso por ahí. He dejado un mensaje para encontrar un personaje que se llama Nazario Turpo, que es un hombre excepcional que conoce muchas historias de la zona. Él puede leer los perfiles de los ceros y estas cosas. Pero para encontrarle, él no tiene teléfono, no hay...
Entonces, Nicolás está en la Plaza del Cusco a las 11:45.
Más o menos, pero había 2 etapas. Nicolás está a la puerta de la iglesia del chiquito pueblo que se llama así. Entonces, yo fui por ahí, él no estaba. Entonces, en el chiquito pueblo había una otra radio más chiquita, más local. He dejado un otro mensaje diciendo que Nicolás está subiendo al cerro para encontrar el Nazario. Yo fui, he encontrado su casa después, una larga caminata, y él no estaba. Qué pena, pero estaba súper cansado, entonces me quedo en su casa. Y en la noche, él regresó. Él estaba caminando, haciendo no sé qué, en los ceros, y ha escuchado el mensaje y ha regresado a la casa. Y entonces pudimos hablar. Entonces la radio es muy fuerte. Y para acabar con este tema, porque es importante, trabajamos también con la radio. La asociación va a hacer programas de radio conjuntamente con la radio local, para que también se difunden estas historias en idioma original vía acuerdos con algunas radios por ahí. Sí, estamos buscando partners.
Auspicios
también.
Socios. Claro, porque al decir, por ejemplo, Conversaciones del Mundo, dice lo que no se puede tocar. Le hablamos de radio, justamente está cerrando un círculo de comunicación. Y esa tradición oral es la riqueza histórica no es recogida por los cronistas o los historiadores y no sistematizada, y terminamos en un cuaderno, en un libro donde nos perdemos en la historia. Dicen, esta es la historia contádate, y que a lo mejor no tiene nada que ver con la verdadera historia, con lo que verdaderamente ocurrió. ¿Qué experiencias hay con esta tradición oral y esta mezcla maravillosa de hacerlo ahora imagen y voz? Es justamente poder rescatar lo que sí se puede tocar, justamente con lo que no se puede tocar, y crear este concepto multimediático de la fotografía, que me parece muy innovador. ¿Qué impresión te da a ti esta experiencia de ver, bueno, al sonido y claro, a la imagen juntos?
Cuando me propusieron la exposición era de fotografía de Nicolás Villón. No sabía nada más. Luego siguieron llegando los datos, pero mi sorpresa fue cuando fui a ver ya la exposición montada, porque ahí sí tienes un contacto real con el personaje que está fotografiado, porque puedes escuchar su voz poniéndote los audífonos en su verdadero idioma y tienes la traducción de lo que está hablando. Entonces es una experiencia única. Realmente yo invito al público para que este fin de semana
leerlo. Es leerlo, escucharlo y verlo.
Y verlo.
Ay, maravilla.
Y además hay también videos, ¿no? Dos videos.
Sí, hay.
En lo que está la gente en su hábitat conversando contigo. O sea, además son personajes que... Yo estuve en el Cusco y pensé que había visto a este señor, pero no es el mismo.
No es el mismo.
No, ya tomamos la foto, fuimos a la casa, revisamos el álbum, no es el mismo. Porque son personajes que viven alejados, ¿no? Y puedes contactarte con ellos.
Pero son hermanos y son aquí un montón. También yo trabajo aquí en el Chimborazo con algunas comunidades. Y hay historias en la muestra de una laguna extraña, el Oso Coche. Un lugar bien especial donde pasa cosas especial. Y Feliciano está contando esta historia.
La historia de la laguna de Soboche y lo que pasa en la mitad de la laguna y los seres que vienen a la laguna.
Y también los animales que vienen a morir, porque hay una cosa que tienes que ver.
Yeah.
Y entonces sí, hay un montón de historia aquí que finalmente a veces no llegan en las ciudades, porque hay un montón de influencias externas en las ciudades que vienen de otros países. Se nota muy bien en Quito, se nota menos en La Paz, porque ya Quito tiene su desarrollo, ritmo propio. Y por estas razones me parece muy importante también, estoy haciendo una llamada, también vamos a hacer eso con Anabel, de llamar las escuelas para que vengan con sus alumnos a tener la experiencia de la muestra y como después pretexto para hablar de la identidad cultural, de dónde venimos, para qué estamos así, para que se puede ver la riqueza que existe y que no hay siempre que mirar a lo de fuera o aceptar todas las influencias como si fueran palabra de Dios o no sé qué. Hay que ser orgulloso de su mismo y de sus rasgos, es importante.
Yo estoy trabajando ahora con Café 106 en la serie de Tanques de Pensamiento y estamos en una parte en la que estamos haciendo un viaje por la historia, un poco aprovechando la riqueza de los historiadores y descubriéndonos más a nosotros mismos, porque realmente tenemos actitudes, características, formas de ser que son parte de nuestra cultura, que está más allá de los incas, o sea, que viene desde donde vinimos nosotros, o sea, realmente nuestros verdaderos orígenes. Y cosas que nos podemos explicar de lo que somos, de lo que hacemos ahora, es que vemos cómo fueron sus hábitos, sus costumbres, y las que hoy las conservamos, y las conservamos sin saber de dónde nos vienen. Al hacer esta recuperación tecnológica, aplicando técnica y arte, y investigación, un sentido profundo de la identificación de la gente, con este concepto de las conversaciones con el mundo, parece que es justamente recoger la forma como la tradición vino y como nosotros somos, o sea, esos canales que antes de tener los archivos magnéticos y los papeles y la imprenta y todo lo demás, pues es como el ser humano ha ido trasladando su aprendizaje y su forma a sus generaciones siguientes.
Estoy muy de acuerdo con esto. Hay hay muchas civilizaciones. Bueno, hay tres tipos de evolución para aprender cosas. La primera es la oral, dos personas uh-huh. que hablan y que explican cosas, técnicas, no sé qué. Y después había el papel, para poner en papel las knowledge, las cosas que se conoce.
Los conocimientos.
Conocimientos. Y ahora estamos en una época de media enorme de la imagen. La imagen es súper fuerte, la televisión. Pero en muchas civilizaciones, todavía es el caso en varios lugares, en tribes, en diferentes comunidades, tribus, ¿sí? Todavía se enseñe oralmente, ¿ya? Y había un ejemplo así, porque finalmente se nota que con la modernidad hay comunidades hay tribus que pasan del oral a la imagen. No hay esta etapa escrita. Entonces es como un choque bastante fuerte. Y ellos no manejan la imagen todavía, está manejado vía otras personas que conocen las técnicas. Este salto se pierde bastantes cosas porque entonces hay muchos problemas. Los jóvenes con los ancestros no se hablan. Yo he visto mucho eso muchas veces en las comunidades.
Pero hay una ruptura.
Hay una ruptura bien fuerte. Entonces, este proyecto utilizamos también las nuevas tecnologías, pero de una manera positiva, para utilizar eso no como un arma, para finalmente, como se puede ver, que la gente se aleja entre ellos, pero no, para acercar los jóvenes con los ancestros. Y todas las historias se pueden escuchar vía internet también. Y los jóvenes en las escuelas pueden dejar mensajes a los ancestros, pueden dejar preguntas. Y qué pena, porque estábamos haciendo... Justo en el museo, aquí hay un nuevo dispositivo que se llama la habitación de mensaje, donde la gente los visitantes pueden dejar mensaje de voz directamente a los narradores. Y después estas voces van en la internet y son procesados para reescuchar. Y yo después regreso en las comunidades con las respuestas, con las fotos y muchas cosas. Entonces hay un diálogo así.
Un diálogo en los Andes.
Sí, sí. Y bueno, qué pena, porque en la muestra esta habitación no funciona por razones técnicas. Ya todo está aquí, el aparato, pero no funciona por una chiquita razón. Pero va a funcionar.
Esta es la radio que tú tienes con pantalla, ¿no? Estamos al mismo tiempo, la gente nos ve por el internet y ve la conversación y te conoce.
Sí.
Ve cómo está, entonces abre, sí. Ahí está la cámara y estamos en la aplicación multimediática.
Sí, hay un sitio internet.
Un sitio de internet.
Donde la gente puede dejar mensajes.
La gente puede ir a ver la exposición en el Centro Cultural y ver un personaje.
Conversaciones du Monde. Dice, para la conversación termina en inglés conversation, o sea, conversation, du Monde, en francés, del mundo, du Mond, MOND.org.
Pero mejor ir a la muestra, porque por ahí se puede tomar el papel y ya se nota muy bien, porque también para mí es difícil en la radio de decir las direcciones internet, a veces son súper difíciles.
No, esta conversación es solamente una motivación para que la gente vaya este fin de semana y vea la exposición. Y ahí le vamos a dar un tríptico que va a tener su dirección de internet para que pueda comunicarse con los personajes de
con todo ese mundo maravilloso. Nos falta el clima, nos faltará el viento, nos faltarán otras cosas más ahí, pero esa es parte de la que uno pone justamente con los efectos también, al haber usado esa multimedia, los pondremos. Volvemos enseguida.